en Radio Sefarad, la entrevista.
Daré la razón a ambas partes, porque ambas partes tienen razón. Las sinergias de las frases muy rápidas, los titulares de prensa, permiten crear esa dicotomía, ese binomio, ese dualismo, ese maniqueísmo, que en definitiva no hace nada más que continuar el drama. Esa espiral de odio no forma parte de la gente normal.
José Enrique Ruiz Domènech confiesa haberse estremecido con testimonios, miradas y opiniones al escribir su libro Palestina, Pasos Perdidos. Este catedrático de Historia Medieval en la Universidad Autónoma de Barcelona quiere, con este libro, hacer su aportación a un futuro esperanzador para Palestina, con los argumentos de la historia de esta tierra amada.
¿El libro es pro-palestino, es pro-israelí?
No, yo creo que, al menos en mi intención, es un libro que busca claramente la concordia, y en ese sentido yo no sé si en algunos momentos es pro-palestino y en algunos momentos es pro-israelí y a la inversa. Es decir, que como es tan compleja la realidad de lo que está sucediendo en aquella tierra, mi posicionamiento era tratar de introducir una especie de mirada crítica e inquieta al mismo tiempo, comprometida, no distante ni europeísta del que lo ve por encima, sino al contrario, muy comprometida, por razones de orden personal, pero también por razones de orden afectivo, del afecto profundo. Si se me eligiera así, ¿qué lugares de la tierra en los que quisiera vivir? Esta es una de ellas. Y, por lo tanto, y además no descarto la posibilidad de algún día vivir allí, ¿no? Pero, en ese sentido, me siento muy comprometido. Y lo que me gustaría es contribuir a buscar una salida, que a mí no me gusta la palabra negociada, porque huele a política. Y creo que los políticos están fracasando en toda esta historia. Creo una salida ponderada y reflexionada por todas las partes.
Y en esa salida tienen un papel muy importante los historiadores y los investigadores como tú, ¿no? Esas han sido un poco las gafas por las que has mirado el conflicto desde el punto de vista de la historia, ¿no?
Sí, y es lo que creo que el libro puede aportar, y por lo que a veces pienso que a lo mejor lo silencia. Porque hay tal éxtasis de que la política lo puede todo en el siglo XX y en el siglo XXI, que decían que íbamos a cambiar muchos parámetros del siglo XX y estamos siguiendo los mismos pasos, que la idea que tiene un historiador como yo de profundizar, incluso de arriesgarse al transformar y a transgredir la manera de escribir la historia y hacerla al revés, del presente al pasado, tratando de bucear paso a paso y sobre todo aquellos pasos que están perdidos en la memoria colectiva, que sería el título exacto del libro, ¿no? Pasos perdidos en la memoria colectiva. Lo que pasa es que sería tan largo que no merece la pena, sería, es decir, un título del siglo XVIII, y pues ir paso a paso en esos pasos perdidos de la memoria colectiva. Los elementos de encuentro y desencuentro, los elementos que configuran la singularidad de esa tierra, su carácter universal dentro de lo local. Y yo creo que es una visión muy apretada, muy rápida, muy rítmica, porque lo que me interesa es que la gente, especialmente la gente de europea y americana, que no es muy sensible a la realidad de esa tierra, que la mira siempre con anteojos o periodísticas o prejuicios de un lado y de otro, comprenda la complejidad. Porque sin entender la complejidad, volvemos a lo de la negociación. Quizás resolveremos una cuestión muy puntual, pero una cuestión muy puntual significa que dentro de 2 años vuelve a resurgir el problema. Y lo que buscamos claramente es, aunque parezca una osadía, es que daré la razón a ambas partes, porque ambas partes tienen razón, y esa es la clave de todo. porque sería tan sencillo decir, no, una de las partes, la que sea, no tiene razón, con esto, con ese vocabulario tan tan enfático de la ilegitimidad y demás, ¿no? Que se llena la boca a mucha gente, pero es que no es así. Ambas partes tienen razón y ambas partes están legitimadas para sus propuestas. Y ahí comienza el diálogo. El diálogo es escuchar al otro. Pero escucharle, No decir que te escuchas y te quitas el pinganillo porque está hablando en una lengua que tú no entiendes, ¿no?
Y conocer sus razones, ¿no? Porque hay mucha ignorancia.
Exactamente, conocer sus razones, razonar sus razones. Dialogar a través de esas razones y poco a poco, a base de un esfuerzo muy creativo y muy imaginativo, y cedes para adquirir y adquieres para ceder. Si tú a una de las dos partes le niegas toda la razón, le descalificas con estridencia o con conceptos rebuscados de la teoría política contemporánea, ¿no? Le llamas colonialistas a uno o terroristas a otro y le llamas entonces estableces una falsedad porque coges partes muy muy concretas que sin duda existen y lo estableces con el todo. Y hay razón que mucha gente en el Estado de Israel se sientan atenazados por la sombra del antisemitismo, porque una cosa es que haya un sector duro que manifieste una actitud muy radical, pero eso no es generalizable a la totalidad de los habitantes del Estado judío de Israel. O al revés, es decir, en el sector palestino, en el otro lado, hay, por supuesto, terroristas, sin duda. Tanto terroristas palestinos como terroristas que utilizan Palestina como coartada, como pretexto. Esto no cabe duda. Pero no todos lo son. El problema es cuando las sinergias de las frases muy rápidas, los titulares de prensa, permiten crear esa dicotomía, ese binomio, ese dualismo, ese maniqueísmo, que en definitiva no hace nada más que continuar el drama. Y el drama no solamente es el drama cotidiano que nos duele a todos, y así empiezo el libro, porque ese es el malestar de la cultura intelectual, porque el esfuerzo intelectual queda muy muy matizado por la impresión que tienen los políticos de ella.
Hablamos de impresiones. Da la impresión de que las razones palestinas o son mejor conocidas o son mejor comprendidas. Las razones israelíes no se quieren conocer, no se conocen.
Es evidente que hay como una especie de actitud, como decir, la víctima es uno. Yo termino el libro con una paradoja, ¿no? Las víctimas están en ambos lados y los verdugos están en ambos lados. Y eso no es un descrédito a la totalidad, es al contrario, es una comprensión de la totalidad. Y es cierto que cuando, por ejemplo, se describe la actitud, de miseria o de privanza que hay en muchos sectores, sobre todo en la franja de Gaza o en Cisjordania, no se percibe, y eso me parece increíble en el siglo XXI, lo que es el daño interior, espiritual, de todo un pueblo que desde hace muchos siglos se siente amenazado. Por el mero hecho de ser lo que es. Eso nunca ha sido tolerable, pero menos ahora, que abiertamente lo denunciamos. Claro, en las épocas en que había una especie de ambigüedad moral, eso no era lo mismo deleznable. Pero podía ser entendido. Pero ahora que justamente esa ambigüedad moral la queremos suprimir, ¿cómo es posible que abiertamente se pueda decir que una comunidad acepte, una comunidad internacional acepte que un pueblo esté permanentemente amenazado? Amenazado de exterminio, que es una palabra muy fuerte. Y claro, uno puede decir, bueno, eso es una paranoia. No, porque desgraciadamente en la historia, no un supuesto político o un discurso político, no, la historia nos ha demostrado que en un momento determinado ha podido ocurrir. Y que justamente la política internacional le pareció bien Otra cosa es que una vez visto la catástrofe que eso significaba, incluso la catástrofe moral, gracias a los testimonios, pero a los testimonios de los que la sufrieron, esto no hay que olvidarlo, el escándalo fue de tal magnitud que la gente se tuvo que entrar en compadecer en el sentido literal de la palabra, ¿no? Es padecerse con ellos, ¿no? De esa situación. Pero si no hubiera habido esa queja unánime, ¿no? Por parte de los testigos que salieron, que se salvaron milagrosamente, yo creo que la situación hubiera actualmente pasado una especie de tupido velo, diciendo, bueno, las circunstancias históricas o una maldad congénita o muy vinculada a un sistema político, que por otro lado no es estrictamente cierto, porque es algo con mucha raíz, que viene del pasado y que de algún modo sombrea el futuro.
Supongo que estos testimonios de los que hablas pueden ser a los que te refieres cuando dices que ha habido testimonios, miradas y opiniones que te han sobrecogido. Sí. ¿Cuáles han sido?
Mira, yo en las veces que he estado, ¿no?, en Palestina, que lo entiendo como lo entendían los romanos, o decir una cosa así, sin actitud política al respecto, como un elemento de denominación.
Sin elección entre dos. ¿No?
Exacto, sin un elemento de elección. Porque además estoy convencido que, como también demuestro en el libro, en la historia de Palestina, el pueblo judío, independientemente al Estado de Israel o al anterior Estado de Israel, ¿no?, antes de la diáspora, tiene una presencia muy importante. Una presencia cualitativamente decisiva para configurar la singularidad y la identidad del pueblo judío, y que no es, se ve claramente, ni étnica, ni siquiera yo diría religiosa, es de comunidad, de pueblo, donde a veces es religiosa, a veces más. Pero esa peculiaridad, esa singularidad, es lo que, en una época que lo que más resaltamos es la pluralidad y la diversidad, tenemos que protegerla.
Hablábamos de esos testimonios.
Y esos son los testimonios. Es decir, yo, el testimonio desgarrado son aquellas personas que te preguntaban en su sala de estar. Dice, bueno, tú que eres profesor y tal, ¿cómo percibes, ¿no?, el hecho de que yo, que llevo aquí, que nací en esta tierra y que mis padres llegaron aquí hace, en fin, y también nacieron, y toda mi familia de esta tierra, sea un extranjero? ¿Por qué motivo? Es decir, ¿cuál es lo que te determina la raíz en un país? Y claro, en el fondo, esa actitud tan desgarrada, que es una pregunta lanzada al vacío, es la que me obligó a mí a decir, bueno, ha llegado el momento de poner orden en los datos que tengo y tratar de comprender cómo surgen estas preguntas. Porque son desgarradas en la medida en que dice, ¿cómo siento, ¿no?, a la madre o al padre o a esta familia que ha sido destruida, ¿no?, por un acto terrorista o por una bomba colocada en un bar o en un bus público, en un bus escolar? Hay cosas que parecen imposibles que ocurran, y sin embargo ocurren, son fenómenos cotidianos. Y eso ha creado una especie de extraña espiral de odio, y lo que me sobrecoge es que esa espiral de odio no forma parte de la gente normal. La gente normal está dispuesta a hacer un esfuerzo para perdonar y para perdonarse mutuamente. El espiral de odios está más bien en la retórica política.
¿Y frente a ese odio tú ofreces la verdad histórica?
Bueno, la verdad es mucho decir. Yo no soy tan ojalá, ¿no? Pero yo lo que ofrezco es una exposición narrativa de cómo fue la historia en los últimos 5.000 años. Y que el lector saque sus consecuencias. Y saque sus consecuencias y sobre todo demande a quien tenga que demandar.
Esperemos que tu libro haya ayudado a comprender esta complejidad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Y yo, si lo consiguiera, estaría muy contento. Pero tengo una pequeña duda, y es que puede ser un libro silenciado, porque va un poco a contrapelo de lo actual, que gusta, no sé por qué, vivimos en una época en que gusta el enfrentamiento. Y sobre todo esto que te decía, no es posible. y esa es mi llamada a la atención, resolver un problema cuando en el foro interno de una de las partes está destruir a la otra. Bueno, así, por ese camino vamos a ir. Gracias.